Asier Aparicio, bienvenido a Radio Colores.
Buenas tardes, Pilar.
Esta música que acabamos de escuchar está cedida por el dúo Afra, que es un palentino y un polaco.
Ajá.
Tiene una música muy bonita.
Bueno.
Bueno, pues buenas tardes, Radio Escuchas. Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Como ya os he dicho, está Asier Aparicio Fernández con nosotras. Y Asier estuvo aquí hace unos años, ¿eh?
Sí, 2 años y pico, por ahí, sí.
No más, el sí. 2011-12.
Fíjate.
Por lo menos esa es la primera vez, ¿cómo pasa el tiempo?
Igual he venido un par de veces, sí.
Sí. Te acompañaba aquella vez una alumna tuya, Beatriz Peña.
Sí, es verdad, sí. Tiene razón, sí.
Y era un programa del día del libro, y bueno, ya hace tiempo. Que conste que yo he tenido que mirar la fecha porque no me acordaba. Yo me parecía también que había sido menos tiempo. Bueno, Asier Aparicio Fernández es muy conocido en Palencia y también fuera de aquí por diversos motivos. Pero por si acaso alguien no le conoce todavía, me resulta muy extraño, voy a haceros una breve presentación. Asier nace en el País Vasco, viene muy pequeño a Palencia, licenciado en Teología y diplomado en Educación Social, actualmente trabaja como profesor de ESO y secundaria en el Instituto Virgen de la Calle. Es autor de varias novelas, 52 obras de teatro, se dice bien, ¿eh? Mm. Poesía, artículos, ensayo, componente de un grupo musical, en fin, y además esposo y padre, que por decirlo lo último no es lo menos importante.
Qué va.
¿Algo más que añadir?
Bueno, a lo mejor también el dato de que este año di el pregón literario, pues eso les ayuda a la gente también a situarme, ¿no?
Sí. Sí. Luego te voy a preguntar sobre ello.
Vale.
Hoy es un día especial porque vamos a presentar el Árbol Nazarí, el último libro, ¿no?, que has presentado. Está, bueno, a tope por todas las ciudades de España, te la iba a decir, porque esta semana presentas en Madrid, he visto,
sí,
yo hoy,
sí,
en Facebook.
El viernes vamos para Madrid, sí.
Así que, como veréis, me ha hecho un honor venir a Radio Colores,
bueno,
porque ya es que no tiene tiempo para más. Pero si te parece, antes de presentar el libro y hablar de él, vamos a hacer un pequeño resumen de las novelas y lo publicado hasta hoy, para luego centrarnos en El Árbol Nazarí. Vamos a ver, Las voces y las piedras fueron el primer libro que presentaste.
El primero en escribir, sí. Saqué anteriormente, un poquito antes, el de La espada cincel, de Alonso Berruguete. Pero sí, el primero en escribir fue Las voces y las piedras.
Luego Barcos en la llanura.
Uh-huh.
Ese para mí tiene un encanto especial. No sé si también influye que siento una admiración profunda por esa gran obra hidráulica, pero es que además me metí dentro de la obra, de los personajes, me pareció genial. Y con mucha gente que he hablado también. Tesela, por ejemplo, me costó más,
sí,
leerla, porque te pierdes con los nombres. Muy interesante, pero me costó más leerla. Luego también poesía V de verso.
Uh-huh.
¿Dos obras de teatro estrenadas?
Sí, sí, bueno, y una tercera también. Ese, sí, año no actué yo, pero también los chicos del instituto hicieron, o sea, 3 años seguidos y que hicimos obra de teatro.
Sí, pues esa no la tengo yo, sí, controlada. ¿Y 2 cuentos publicados?
Sí, es la saga de Ventolino, que es un cuento todo ello, quieren ser 7, ¿no?, en total, pero vamos por el segundo,
bueno,
y el tercero escrito.
Vamos, bueno, entonces ya sabemos uno de los proyectos.
Sí.
Y también participas en el documental Canal de Castilla, El sueño ilustrado, de Eduardo Magareto.
Sí.
Eso sería algo especial, ¿no?
Sí, sí, además, otra experiencia, ¿no? Otra experiencia, la de la tele, y además se presentó en el Teatro Zorrilla, en Valladolid, una presentación donde, bueno, fue la leche. Y bueno, pues un placer y un honor estar ahí con gente muy buena, ahí con escritores muy buenos en ese documental. Así que nada, sí, muy bien hecho, ¿eh? Muy bien, sí, hecho el documental, con, sí, drones, tiene unas imágenes fantásticas del canal, ¿eh? Y de todo el recorrido. Sí, sí, sí.
Margareto hace mucho por Palencia, ¿eh? La verdad, uh-huh, es que se mueve y sí que nos saca, que nos conozcan. También has colaborado dos veranos en Cadena Ser, haciendo recomendaciones literarias. Yo te he oído muchas veces por,
sí,
radio.
Sí, también dos añitos, dos veranos, que bueno, pues me ayudó también mucho a mí para ponerme las pilas, ¿eh? Para aprender yo. Como me tocaba prepararlo, pues así aprendía también, ¿no? Y leía, me ayudó para leer más, ¿no?
Y tenías, te obligabas.
Claro, más, claro.
Que no sé de dónde sacas tiempo, pero bueno, ya lo comentamos una vez, que bien, pues que es que sí que lo saca, es que aprovecha todos los momentos. Eso es lo importante. Has colaborado en la publicación solidaria Relatas Mayores, uh-huh, Antología Palentina de Palencia, Palabra y Luz.
Sí, Palabra, sí, y Luz, sí.
Uh-huh. Y en el 2014 recibió un premio, un 10 para 10, por su vinculación de la con la literatura, con la Tierra de Campos.
Eso, ¿no? Es, sí.
Hace unos días has dado una conferencia en la Facultad de Educación, de Educación.
En la aula de Cultura, ¿no? Sí, claro, sí, es en general, en la Facultad de, sí, Educación.
¿Y qué tal,
sí,
qué tal esa conferencia?
Bien, bien, muy chula. Vamos, sí que hubo cerca de 50 personas o así, bastantes, uh-huh, chavales apuntados. Es una, la aula de la Cultura dura 15 charlas, la mía fue la primera. Pero bien, bien, yo creo, me han felicitado, sí que las hice pensar un poquito y bueno.
Que eso es lo que hace falta, que hace hoy falta en día, hacer pensar, porque además ya ves, nos están quitando la filosofía por todos los sitios.
Claro, efectivamente.
Pues por otra parte tendrá que ir surgiendo estos movimientos para que la juventud piense, reflexione y tenga criterio propio.
Sí, yo la verdad que los que había allí, había alguno mayor, había gente mayor también, pero la gente joven que había salió contenta, salió, fíjate, no, cosas... Dices que esto no lo oímos en ningún lado.
Claro.
Es eso. Es que es la, o sea, es la sociedad del vacío, ¿no? Entonces, sí, cuando dices una palabra un poco profunda, la gente lo agradece.
Claro, sí, sí, sí. Es que estamos, sí, acostumbrados, sí, a oír muchas tonterías.
Efectivamente.
Bueno, también eso, la presentación de tus libros en varias ciudades, como ya hemos dicho, en Madrid, bueno, por todos los sitios, entrevistas de radio. Y la última, creo que ha sido en Radio Acu. Con,
sí,
Carmen,
sí,
Diago.
Con Carmen.
Desde
bien,
aquí le mando un abrazo y le deseo suerte en su programa, que es muy interesante. Y la gran idea de volver a organizarse esta, como diría yo, sociedad, el Ateneo en Palencia, ¿eres uno de los impulsores o colaborador o tú qué eres en esta faceta?
A ver, impulsor, ¿no? Porque ha habido gente ahí, cuatro personas que son los que más han currado, ¿no? En este asunto. Pero, por ejemplo, pues Fernando Martín Aduriz aquí en la librería Ateneo, que nada tiene que ver con la iniciativa de Ateneo, sí, sí, que eso Jacobo también lo dice, ¿no? Bueno, nosotros hacemos nuestras actividades y tal. Bueno, ahí pues me presentó Fernando Martín Aduriz y, bueno, ahí ha surgido una empatía, una amistad a raíz de esta novela, ¿no? Y él me lo propuso también, dice, pues yo creo que tú debes estar entre los 100 miembros fundadores, ¿no? De este asunto, ¿no? Y bueno, es la resurrección del Ateneo, como sabéis, ¿no? Porque
sí,
ya
¿cuántos años ha estado?
Pues
50
desde 1926, yo creo que se disolvió, o sea, que fíjate, sí que sí, ha estado parado.
Pues qué bien, a ver si esta idea, sí, germina y bueno, pues tenemos una cosa interesante, porque ahora hay movida en Palencia, ¿eh? Ahora hay bastantes
cositas. Yo creo
cositas,
que sí.
Que lo que pasa es que hay que enterarse, hay que estar al loro y, claro, estar pendiente de y leer todo lo que ves por ahí y escuchar la radio, Radio Colores, que también anuncia la agenda con todas sus pues actividades que hay en Palencia. Y bueno, y luego, como tenías pocas cosas que hacer, pues te requieren para ser pregonero literario de las fiestas de San Antolín de este año. ¿Qué ha supuesto para ti esa elección?
Pues una ilusión, ¿no? Una gran ilusión, por un lado, cuando me lo dijeron, ¿no? Pues digo, qué bonito, en mi ciudad de siempre, tú has dicho, es verdad, ¿no? Nací fuera, pero es que desde que tenía menos de un año o casi un año, uh-huh, estoy aquí, ¿no? Entonces, mi familia además es de aquí, de Palencia. Y... Entonces, una gran ilusión cuando me lo dijeron, ¿no? Representar a tu ciudad y luego pues me surgió una gran responsabilidad, claro, decir, a ver qué cuento, ¿no? Y a ver cómo me pongo a... Y ya después, a todo lo pasado, una gran oportunidad, porque conté lo que me apeteció contar, a la gente, sí, le gustó, y bueno, pues es una manera de darte a conocer y también de poner tu granito de arena. Al fin y al cabo, era un foro de cultura amplio, ¿no? Aquí, sí, por suerte, el pregón literario tiene bastante acogida en Palencia, ¿es
sí,
verdad?
Sí, sí.
Entonces, bueno, fue una gran pantalla, ¿no? Y luego, ya ves, lo televisan varias veces, no sé qué.
Sí, sí, yo te voy a contar una anécdota. Sí. Yo estaba en un pueblo, en Villamediana. Estaba invitada en las fiestas. Y le dije, esperadme en la plaza, que hasta que no vea Sier en directo por la tele, yo no salgo. Entonces, alguno se quedó conmigo y te oímos directamente. Luego ya también te veo oído a cachitos, después en sí, diferido. Pero yo quería oírte en directo. Y personalmente, de verdad, me gustó mucho. Un buen repaso a todo y a todos. Uh-huh. Pero sin acritud,
claro,
que también es muy importante.
Claro que sí.
Y teniendo un puente, tendiendo un puente a la tolerancia y al entendimiento, que tenemos mucha falta de estas dos virtudes, es mi modesta opinión, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y creo que es momento para que nos hables del árbol nazarí, que nos transporta a otra época, otra tierra muy bonita y entrañable, Granada, ciudad hermosa, cautivadora, vamos, es una ciudad que si vas tienes que volver porque siempre te quedas con ganas de más. En una presentación de tu libro que hizo Azuri, él como psicólogo, te da una nota muy alta. El tema es muy interesante, porque es audaz, diferente, te hace evocar otra tierra, otra cultura, te hace reflexionar sobre los experimentos de la ciencia y psicología, aunque estamos hablando de ficción, pero ¿por qué elegiste esa época y ese lugar? Tú siempre lo has desarrollado muy cercano, muy castellano.
Precisamente por cambiar un poco de registro, ¿no? Es decir, volveré sobre lo local, seguro, porque da para mucho, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues también me apetecía salir de lo local y contar una historia en un lugar. Yo siempre digo que a mí los lugares son lo que me enamoran para escribir, ¿no? Sí. Muchas veces está primero el lugar y luego la historia, ¿no? A contar. Y bueno, pues creo que hay tantas bellezas en el mundo que requieren una historia, y una de ellas es la Alhambra, por supuesto, ¿no? La Alhambra es un lugar que te hace imaginar, ¿no? Lo bien conservada que está y lo bien. Pero es que además es un lugar de sueños, ¿no? Y de esto va esta novela, efectivamente, ¿no? De imágenes de sueños, de más de lo que te sugiere que de lo que conoces, ¿no? Esta novela habla de eso, de un conocimiento que es más sugerente que real, ¿no? Y de cómo nuestras percepciones pues son engañosas o no.
Ya, ahí queda.
Sí.
Hablas eso de la ciencia, del más allá, de la psicología, del amor, de la amistad. Tan importante la amistad. El amor es muy importante, pero la amistad también,
claro,
lo es.
Claro que sí, hombre. Jo, si es que...
Pero sobre todo, según mi criterio, hablas de filosofía, del viaje hacia adentro, lo importante de la reflexión, lo que hemos dicho antes en esta charla, esta conferencia que has dado, lo importante hoy en día, siempre ha sido, ¿no? Pero hoy en día, sobre todo, reflexionar, tener unos minutos para ti y pensar y darlo vueltas.
Claro.
Aunque sin quedarte ahí en darlo vueltas.
Claro, efectivamente, ¿no? Claro, la reflexión tiene que ir acompañada de la experiencia. Fue una de las cosas que les dije el otro día en la charla, ¿no? Yo creo que consumimos experiencias, vivimos en una sociedad acelerada, es venga, experiencia, experiencia. Además, como consumir experiencias es un negocio, algunos te las venden, ¿no? Entonces, pues claro, venga, esto va de maravilla. Pero no paramos, no hacemos ese momento de decir, a ver, todo esto que estoy experimentando, ¿en qué medida me cambia a mí como persona, me hace otra persona? ¿Hacia dónde quiero que vayan mis experiencias? Porque al final, pues sí, vale, mucha información, pero poca reflexión, ¿no? Mucho dato, pero poca teoría, mucho, no sé. Quiero decir, a mí me parece que la vida está hecha de decisiones personales, ¿no? Y si te avalanchan con datos, te atontonan, ¿no? Sí. Te atontonan, ¿no? Y yo creo que algunos es lo que pretenden, ¿no? Atontonarnos.
Yo creo
y que no
esa,
pensemos.
Que eso es su mira, ¿no? El decir, bueno, venga, no penséis, venga, pum, 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 datos, pero no penséis. Y no, tenemos que...
Claro. Y en ese sentido, pues la novela, como tú bien dices, es un viaje hacia el interior, ¿no? A ver, yo entiendo, no es una novela filosófica, ¿eh?
No,
es una novela de ciencia ficción, es un thriller, es para pasarlo bien, pero sí, efectivamente, tiene su mensaje, ¿no? Más filosófico, si se quiere, para quien lo haga una lectura más profunda, ¿no? De eso, precisamente, de que los viajes en el tiempo pueden ser un viaje hacia el interior, ¿no? De cada uno, porque al final... las personas que se han encontrado a lo largo de todas las etapas de la historia o que han sido clásicos son muy presentes y muy futuros, ¿no? O sea, eso no cambia. Hay gente que, por eso les llamamos clásicos, ¿no? Que hablaría en el siglo II antes de Cristo, en el siglo V después, ¿no? Pero Es que nos
pero
hablan
están
ahora.
Ahí.
Nos hablan ahora.
¿No? Son actuales.
Exacto, ¿no? Entonces, bueno, de eso quiere hablar un poco la novela. Y también yo creo que la ciencia ficción es un género que a mí me está cogiendo el gustillo y que es privilegiado para hablar de muchas cosas de filosofía, ¿no? Es decir, y las grandes preguntas también tienen un buen, digamos, un filón ahí en la ciencia ficción, ¿no? En lo sí. imaginado. Al fin y al cabo, lo imaginado es la avanzadilla de la ciencia, ¿no? Entonces.
¿Te interesa mucho la psicología?
Sí, también, sí. Me gusta mucho, claro. Sí.
Ahí juegas con la hipnosis regresiva.
Sí, sí, sí.
Un poco de mieditis, ¿no?
Claro, sí. La psicología bien entendida, ¿no? Porque, sí. como tú bien decías antes, no hay que comerse la olla demasiado.
Claro.
Ver, ahí hay un punto medio, ¿no? Es pensar en positivo, pensar. Sí, es verdad que a veces ocurre lo contrario, ¿no? De no reflexionar nada a sí, pero todo lo contrario que nunca. Reflexionación. Tiene que haber sí. un equilibrio, ¿no?
Es que además es eso, el equilibrio, ir al centro.
Claro.
No, pero claro, es que nos estamos pasando de no reflexionar nada.
Claro.
Entonces,
claro.
bueno, pues vamos a ver si logramos ese equilibrio, sobre todo en los jóvenes, bueno, uh-huh. en todos, pero
en general,
sobre todo
en
los
general.
Jóvenes que están empezando su vida, sus futuros, sus ilusiones. En la ciencia, para ti, ¿todo vale para conseguir los propósitos?
Para nada. Yo respeto mucho a la ciencia, ¿no? Pero no creo en el discurso científico de que ese yo creo que es muy del siglo XIX, de que todo lo va a conseguir la ciencia, ¿no? Y además no creo que sea bueno que todo lo consiga la ciencia, ¿no? Hay unos límites, efectivamente. ¿Qué es la ciencia? Claro, es que además la ciencia luego, tal y como vivimos en el mundo en que vivimos, no se ve como se tendría que ver. La ciencia es el saber, ¿no? Y el saber es bueno. Pero ¿qué ocurre? Que la ciencia se llama ciencia aquello que te da negocio, que te da dinero,
sí.
¿no? Eso es una perversión, ¿no? Es decir, el saber es bueno solo porque me da negocio. ¿Por qué investigamos la vacuna del cáncer? Porque hay una patente ahí detrás, ¿no? Y me voy a llevar yo la patente. ¿O realmente nos interesan los enfermos de cáncer, ¿no? Entonces, sí. también en la novela.
Sí, ¿sabes, sí, ¿no? sí. Es que ahí es un punto, lo acabas de decir tú, sobre los medicamentos, la industria
claro.
farmacéutica. Uf.
Claro,
ahí hay mucho tema.
Hay mucho tema que hablar, claro que sí, pues esto mismo, ¿no? Es decir, vamos a ver, pero ¿usted para qué fabrica? De acuerdo, si yo le reconozco que tiene que ganar dinero con eso también,
sí,
por
si
supuesto
es tu trabajo,
que sí,
por
pero no a costa de que se muera mucha gente, ¿no? Eso
uh-huh.
es, sí, sí.
La ciencia, la psicología es difícil entrar en ese mundo, como lo has hecho tú, rozando, sumergiéndote en lo no ético, según los profesores, porque bueno, del árbol curativo, que es el libro de lo que tú están buscando, que los árabes cultivaban en los jardines de la Alhambra, personajes reales, el sabio, poeta, no sé cómo se lee, Ibn al-Jatib, bueno, el sultán de Granada, Yusuf I, el historiador y sabio tunecino, Ibn Yaldun, ¿será?
Sí, Yaldun, sí.
Bueno, personajes de ficción, Carlos.
Sí.
A ver, cuéntanos de Carlos algo.
Bueno, primero de decir, efectivamente, que aunque la historia del pasado es muy para enterarte de cómo se construyeron los palacios nazarís, de qué personajes había allí en la Alhambra, es pues como las anteriores novelas, es histórica, ¿no? Pero en este punto es verdad que en esta novela el cambio es que la historia principal es la del presente, ¿no? Lo otro
sí.
es un espejo de lo que está pasando en el presente. Y efectivamente el gran protagonista es Carlos, ¿no? Que el hombre pues no quiere, es un pequeño Peter Pan, como nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida. Decimos, jo, qué bien se está estudiando, qué bien estoy en Granada.
Sí.
Si me dieran una oportunidad más, ¿no? Pues seguiría aquí haciendo lo que realmente me gusta, ¿no? Y bueno, se la dan, le dan una oportunidad de mantenerse un año más en Granada mediante un experimento. Y el experimento, como tú has dicho antes, pues es hacerse una, digamos, con una válvula, una pastilla que se llama válvula, hacerse una excursión por su mente hacia la mente de un antepasado suyo que se supone que vivió en la Alhambra de Granada en el siglo XIV, en busca del árbol nazarí. Entonces, bueno, juego un poco con esa también ciencia ficción o esa teoría tan budista, hinduista, ¿no? De la reencarnación, ¿no? Y si hemos vivido en otras épocas, ¿no? Aquí en esta novela le dejan a este chico conectarse con su reencarnación del siglo XIV. Han descubierto esa válvula, ¿no?
Es muy interesante. Además, ya te haces partidaria de un doctor o el otro, aunque los dos están en el mismo proyecto. Pero yo al doctor alemán le cogí un poco tirria.
Es que es normal, es que vivimos un poco ahora con Alemania un poco picados. Sí.
Pero bueno, y luego pues eso, estás además así con mucha intriga porque ¿qué pasa con Mar? Con su amigo, con su amor, su amigo, ¿qué hay ahí? Estás ahí pendiente. y bueno, pues es una historia muy bonita. Tú te vas, además, estás paseando por Granada. Yo es que además me meto mucho. Como me gusta un libro, me meto de lleno en él. Entonces estás paseando por los Cármenes de Granada, por ahí.
Sí, sí, sí.
Tan bonito, tan... Es que es una ciudad que sugiere tanto que no me extraña que te hayas ido allí para escribir esto.
Sí, y además es una novela muy poética. Sí. Yo creo que tiene mucho de poesía, tanto en la Granada nazarí como en la actual, ¿no? Por eso que tú dices, porque te inspira eso, Granada, ¿no? Sí. Yo siempre lo digo, después de escribirla, volvimos a viajar otra vez a Granada, ¿no? Para volverla a ver y tal. Y no es que cambiara la trama no cambió mucho, ¿no? De la novela, pero sí que cambió mucho las descripciones, cambió, es decir, sí que le di un retoque a todo ello, ¿no? Y bueno, yo creo que ha quedado más redondito, eso, los olores, los ambientes, el tapeo, no sé qué, tal, esas cositas de ahora y de entonces, ¿no? Pues, pues he querido hilar también, ¿no? Lo que tú dices, que la gente viaje a Granada leyendo, ¿no? Es otra manera de viajar.
Leer. Sí, sí, no, no, es una manera extraordinaria, además. Yo cuando alguien me dice que no le gusta leer, digo, bueno, no te puede gustar cierta literatura, ¿no? Pero leer, además, ¿qué es eso? Viajas a otros mundos, a otros sitios, a otras edades, a otros...
Claro que sí.
A otras épocas. Te sumerges, ya has dicho, que te sumerges en esta historia y participas con los protagonistas, que no todos los autores lo consiguen. Porque hay en libros que dices, pues me estaba gustando, pero no acabo de engancharme. Con estos tuyos te enganchas. Lo que pasa es que tienen un defecto, que se acaban enseguida.
Sí.
Y estás ahí, ay, que se acabó, a ver cuándo saca el siguiente. Así es, porque...
Bueno, pues mejor que os quedéis con ganas.
Sí, sí, no, la verdad es que sí. Bueno, sí. Como te tenemos aquí, ¿qué te parece si no lees la nota del autor, que a mí me ha parecido
sí.
muy interesante?
Venga, pues toma, y así hacemos filosofar. Así, mira, hacemos filosofar a la gente un poquito. ¿Nuestros recuerdos son reales o no? ¿Responden a los hechos o la interpretación que de ellos hicimos? Más aún, ¿no está sometida nuestra memoria a una constante revisión desde el tiempo presente? Y si es así, ¿cómo fiarnos de su objetividad? O de otra manera, ¿cómo vivir si dudamos de nuestra visión del pasado? Nuestra identidad actual y también cultural se construye sobre la base de lo que fuimos, y la propia autoestima depende de cómo leamos nuestra historia. Aparentemente el amnésico, el que no recuerda, es afortunado y no tiene cuentas pendientes, pero tampoco tiene futuro. Todos somos amnésicos, de algún modo queremos escuchar unos u otros relatos. Los hay que nos evaden y otros que nos empujan a asumir la realidad. Y tal es la ambigüedad del ser humano. De nosotros depende salvar su paradoja. O nos hundimos en la introversión solitaria o extraemos de ella la humildad suficiente que nos permita amar. En toda época, el cerebro humano se ha rebelado contra el afán de control. Su indómita naturaleza nos ha recordado que existe un más allá de consideraciones cerradas, un plus que no podemos explicar. Ese es el lugar de los símbolos, de los sueños, de la poesía, y es la tierra del árbol nazarí. Es el mismo espacio donde crece la singularidad de cada uno, lo que algunos denominamos el alma.
¿Ves? Porque quería yo que lo leyeras, es una nota preciosa. ¿Quieres hablar algo más del libro?
Pues nada, simplemente que si quieres, Pilar, como resumen, pues que yo creo que dos razones para leerle. El doble nivel de lectura que hemos visto, ¿no? Por un lado, habrá gente que... Muy recomendable para chavales, ¿eh? Para gente joven, alumnos... el nivel es el thriller, ¿no? De la historia que te lleva, con diálogos muy ágiles, con un final que solo se sabe al final, ¿no? Entonces, por un lado está ese ingrediente, y por otro lado, esa segunda lectura para gente que busque algo más, ¿no? De decir, ¿cuál es mi árbol nazarí? ¿Qué estoy buscando yo en la vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto? Entonces, bueno, pues nada, ánimo a unos y a otros a leerla.
Bueno, pues como os invita Asier, os invito yo también, que es un libro que merece la pena leerlo. Y regalarlo para estas Navidades, que estamos
pues
ya tan cerca, pues un regalo muy bonito. ¿Me puedes contar algo del, bueno, el próximo proyecto? Creo que ya tienes un cuento, pero cuéntame sí, tú si quieres algo, sí, puedes contar.
Tengo algunos ahí en la cartera, claro. Luego es ir un poco midiendo tiempos, ¿no? Hay que publicar con demasiada rapidez, porque si no, y también ver, ir viendo con la editorial, ¿no? Y tal. Pero sí, por ejemplo, está El Ventolino, la tercera parte, que la misma chica que ha hecho los dibujos ya les ha hecho también, porque está escrita, ¿no?
La hermana de Beatriz Peña,
La hermana,
¿no?,
de Beatriz Peña.
¿Cómo se llama?
Irene.
Irene, es que
sí,
no me acordaba.
Y bueno, pues nada, ahí está Ventolino un poquito más crecido, en plena edad del pavo. Ahora es Ventolino el que tiene la edad del pavo.
Bueno. Solo la edad que eso, más miedo me da.
Claro. Entonces se llama Ventolino y las tierras espejo.
Sí.
Y ahí está, ¿no?
Bueno,
y luego pues hay un proyecto que es muy, yo creo que muy ilusionante, a mí me hace mucha ilusión, que es una especie de libro de relatos disco, ¿no? Es decir, son 24
sí,
relatos.
Muy interesante.
Muy global, ¿no? Porque cada uno está ambientado en una parte del mundo muy distinta, en África, en Asia, en América, en diferentes ciudades y lugares del mundo, y cada uno de ellos, de esos relatos, está basado en una canción, ¿no? Muy variada también, pues hay desde los Rolling hasta, yo qué sé, de Edith Piaf, de, bueno, he metido un poco
bueno,
de todo, ¿no?
Bueno, el
Machín,
proyecto es...
De todo. Y bueno, la idea es un poco hacer un puzzle, ya sé que es complicado, en 24 horas en el mundo, 24 relatos en el mundo, ¿no?, de nuestro mundo, sin juzgar, pero al final el propio lector va a juzgar, ¿no? Va a decir qué mundo es este, ¿no? Porque va a haber entre unas historias y otras tanto contraste entre las preocupaciones de unos protagonistas, las de otros, los...
Es como la vida misma, vamos.
Como la vida misma, es decir, son relatos de 4 o 5 páginas, pero realmente uno cuando lea uno que de un chico que está en África, no sé qué tal, y lea otro de las preocupaciones de un europeo, y lea otro, es que es el mundo,
sí,
es ese
eso
contraste.
Es muy interesante,
¿no? Entonces,
porque a eso les hace falta mucho ver a la juventud aquí, la europea, vamos a hablar de la española, que es lo que más conocemos, ¿no? Ver esos contrastes,
claro,
porque
que...
se ve en la tele, pero en la tele...
No es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo.
No es lo mismo. Y además, sobre todo, pues eso he intentado en cada relato, decir, si es que podría ser yo.
Claro,
si es que
efectivamente.
Somos todos iguales. Si es que somos, si es que tú naces en África, pues tus preocupaciones son las que son. Y si naces en... Y tu inteligencia es la que es toda igual.
Sí,
todos
sí,
pensamos
sí,
igual, pero claro, desde nuestro ambiente, ¿no? Entonces va por ahí. Ese tengo mucha ilusión, ¿no? Y muchas ganas. Y luego, pues hay otro, ¿no? Que es una novela que también tengo acabada,
sí,
que va en la línea de este, ¿no? En un sitio muy bonito que es la Universidad de Comillas, ¿verdad? También,
bueno,
pues...
¡qué sugerente!
Bueno, es que además es el edificio
Gaudí,
modernista, precioso, ¿no? Y en Comillas, pues en esa época en que se construyó la Universidad de Comillas y está todo lo mejor del modernismo catalán aquí, pues una historia de fantasmas.
Bueno.
También a caballo, una historia del presente...
Bueno, fijaros la cantidad de proyectos que tiene Asier. Bueno, pues yo ya sabes que me apunto para que venga así en Radio Colores,
sí,
porque como no tardarás mucho, pues...
Bueno, esperemos. A ver, eso ya depende de los que te publican.
Sí, sí.
Ya hay que hablar
con
ellos y tal. Pero sí, quiero...
Sí.
Así que nada. Y bueno, y una cosa, Pilar, que no he dicho, tanto de este libro como del que he hablado de Comillas, las ilustraciones están hechas por otra amiga que es pintora de aquí de Palencia, que es Elena Padilla. Que has puesto alguna vez en Expoaire y tal.
Sí que me suena su nombre, sí.
Elena Padilla. Entonces, bueno, pues otra artista que tenemos por aquí. Siempre que... Yo creo que eso es bueno, ¿no? La sinergia,
sí,
lo que tú decías antes,
sí,
que hay un ambiente en Palencia muy bueno,
que
cultural.
Sí, sí,
hay
sí,
que
sí,
tener lazos, ¿no?
Bueno, en escritores lo hay mucho, pero en pintura... En pintura
sí,
algo, bueno,
sí,
exagerado. Sí. No exagerado, bien.
No, pero bien,
más allá, mejor.
Digno de mención.
Porque,
sí,
sí. Pues así es. Si no nos cuentas más, te agradezco muchísimo, pero muchísimo que hayas venido. Sé lo ocupadísimo que estás.
Bueno, pero un ratito.
¿Y qué te parece si finalizamos con un poeta, con un poema de Al-Yatib? Sé que no lo digo bien, pero bueno. Y nos vamos caminando por los jardines de la Alhambra. Yo leo un poquito y luego tú otro. ¿Te parece?
De acuerdo.
Bueno. Con mis alhajas y mi corona a las más bellas aventajo, y hasta mí descienden los astros del zodiaco. El jarrón del agua parece en mí un devoto, de pie ante la quibla del mihrán, orando. Mi generosidad en todo momento sacia la sed y atiende al necesitado. Es como si yo tomara los beneficios de la dadivosidad de la mano de mi señor Abu al-Hayyibay. Luna llena permanezca él brillando en mi cielo, como en las tinieblas resplandece el plenilunio.
Los dedos de mi artífice, mi tejido bordaron, después de engarzar las joyas de mi corona, y a un trono nupcial me asemejo, incluso lo supero, y a los novios la felicidad aseguro. Quien a mí viene quejándose de sed, mi fuente le da agua dulce, clara y sin mezcla. Soy como cuando aparece el arco iris con el sol de nuestro señor Abu Alayá. Que siga siendo lugar de reunión protegido mientras la casa de Dios reúna peregrinos.
Bueno, pues nos iremos paseando por los jardines de la Alhambra, del Generalife. Sí.
Y además, esto debe ser también versos que están esculpidos por la Alhambra,
sí,
porque
sí,
muchos
sí,
de
sí.
ellos...
Están, además, mira, por eso es tan bonito leer. Te enteras de cosas, yo no había oído nunca, ¿cómo se llama? La taca.
Las tacas.
Sí. La cena pequeñita que según cada hora se abría, caía la piedrecita en el platillo donde sonaba, se abría la taca y se retiraba el papel en que estaba escrito el poema. Uh-huh. Y así hasta el fin de la velada, que duraba 11 horas.
Fíjate.
Pero qué bonito, fíjate.
Qué bien se lo pasaba leyendo poesía.
Sí, caía la piedrecita, pero a la vez un hermoso cirio se encendía para consumirse en ese lapsus de tiempo.
Así
es que eran listísimos.
Así que entiendes que con esta sensibilidad por la belleza, pues hicieran la Alhambra.
Sí, sí.
Claro que sí.
Así que, Asier, nos vamos. Y deseo un abrazo muy grande por haber venido y muchas gracias. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. También en las redes sociales, Facebook. ¿Quieres decir un adiós?
Sí, pues nada, que adiós y buena lectura.
Gracias. Thank you.